qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Su nombre de Él es exaltado. Usted que nos visita por el internet, ahí donde se encuentre, dele un aplauso al Señor. Hermanos, dese una media vuelta y salude de lejos a la persona que está a su lado. Usted que nos visita por el internet, recibe un fuerte abrazo de la iglesia New Hope Church. Puede tomar su asiento, hermanos, y le voy a invitar a que abra su Biblia. El Evangelio de San Marcos, y usted sabe, ya puede ver los anuncios, ya puede ver la emoción, se siente, decía la hermana Jeanette, que su bello recuerdo en su isla del Caribe, la emoción que ella sentía cuando llegaba Semana Santa, pues sí, en ciertas maneras también para nosotros aquí, especialmente lejos de nuestras tierras natales, también ese mismo anticipación y expectativas que tenemos para la Semana Santa, y recordando y reflexionando toda la obra que nuestro Dios manifestó en la persona de Jesucristo. Y que es nuestra oración que esto no solamente sea otra celebración religiosa, sino que tenga un impacto tan profundo en nuestro ser que transforme, y no solamente nuestra vida, pero la vida de aquellos que nos rodean. Entonces, antes de entrar al sermón, hermanos, pues esta mañana, para mí, usted sabe que he hablado en domingos pasados de algunas reestructuración que estoy haciendo en el Ministerio Latino, y pues todo eso es a causa de todo lo que hemos pasado este último año, poquito más de un año, con todo lo del coronavirus. Estamos viendo la necesidad de hacer cambios y reajustes. Entonces, parte de esos, pues nuestra querida hermana Nicole está en México ahorita, está haciendo trabajo misionero, no regresa hasta julio, entonces dejó un vacío aquí en la iglesia, pero Dios en su gracia nos ha privilegiado con diferentes personas dentro de la congregación que llegan a ser esa ancla y esa fortaleza que uno necesita, especialmente en la ausencia de algunos hermanos. Entonces, esta mañana, hermano, me gustaría presentarles a Denise. Denise, ¿por qué no pasas aquí? Y Denise, sí, la hermana Denise Silva, si usted no la conoce, ella a veces da anuncios, ella está muy activa. Ella también está coordinando todo lo que es juntamente con su esposo David, quien nos estaba ayudando a dirigir. Denise va a estar trabajando unas cuantas horas por semana, particularmente los domingos. Ella va a estar coordinando todo lo que a veces uno no mira en el servicio. Y si usted desea alguna conexión, información acerca de la iglesia, ella va a ser la persona con la que usted va a poder dirigirse los domingos para poder tener acceso a la información apropiada. Entonces, Denise, bienvenida. Gracias a Dios. ¿Por qué no le damos otro aplauso, hermanos? Gracias, Denise. Quería que todos miraran tu cara. Así todos sabemos a quién está ayudándonos y aportando la información de la iglesia. Hermanos, hay mucha oportunidad. Le vuelvo a recalcar que hay muchas oportunidades. De aquí al otoño queremos volver a lanzar de entre 3 a 5 grupos nuevos, pequeños. Entonces vamos a necesitar su apoyo, vamos a necesitar su colaboración, quizás con anfitriones para que abra su casa, para que hermanos lleguen a su casa. Entonces todas estas cosas son proyectos que estamos trabajando. En septiembre se viene nuestro campamento familiar entre 13 iglesias en todo el país, en todo el estado de Minnesota, no todo el país de los Estados Unidos, pero del estado de Minnesota tenemos hermanos que llegan y vamos a un campamento en un lugar que se llama Camp Chaminade. Si usted no ha sido parte de esto, yo le voy a animar a que vaya, participe, lleve a su familia. Es un campamento familiar. Si Dios nos concede, en diciembre vamos a hacer una producción navideña, y todas esas cosas son eventos que estamos programando. Ya tenemos tiempo trabajando, pero por todo lo del coronavirus y el distanciamiento social no hemos podido lograr algunas de estas cosas. Entrenamientos, el Instituto Bíblico, tenemos un Instituto Bíblico. Si usted siente en su corazón querer superar y crecer más en conocimiento de Dios, yo le animo, conéctese al Instituto Bíblico Gateway para que usted pueda continuar creciendo y aprendiendo más de la palabra del Señor. Bueno, hermanos, lo dicho es hecho. Abra su Biblia al Evangelio de San Marcos. Y por los próximos tres servicios que tenemos, que es hoy, el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, vamos a pausar un momento y reflexionar sobre el libro de San Marcos. Y es importante porque a veces vamos al Antiguo Testamento, a veces vamos al Nuevo Testamento, y luego pues también tenemos que pausar. Y como dijo Lutero, a toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la persona o la figura central es la persona de Jesucristo. Y es importante también para nosotros encontrar esta verdad central para nuestras vidas, para nuestra convicción, para nuestra, como dice el canto, él es la ancla de fe para nuestras vidas. Entonces queremos considerar eso. Yo lo voy a leer hoy de la Reina Valera. Me he determinado que me gusta una cierta versión, pero hay ciertas versiones que lo exponen o lo explican mejor que otras versiones. Entonces esta mañana voy a leer de la Reina Valera 1995. Y dice así el texto. Marcos, San Marcos capítulo 11, versículos 9 y 10. Los que iban delante y los que iban venían detrás gritaban diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Por cierto, el texto tiene una connotación más navideña que de Domingo de Resurrección. Y cuando yo intitulé este sermón, Hosanna en las alturas, pues estaba debatiendo un poco porque dije, es primavera y suena como un mensaje navideño. Sin embargo, tiene un trasfondo, porque sabemos que la historia de Navidad es más que solamente celebrar regalitos, comer tamalitos, las tradiciones latinas que tenemos, el champurrado o diferentes postres, ¿no?, que uno acostumbra. Es más que eso, es más que el arbolito y Santo Claus, y Navidad es mucho más que eso. Navidad en realidad es como cantamos esta mañana, aquel que se hizo carne, ¿sí?, cuenta de una historia mucho más profundo para nosotros y para los seres, aún los que no conocen del Señor, porque introdujo y nos dio la oportunidad de tener y recibir el don que Dios estaba dando para los seres. Dice Juan 3:16, un texto que conocemos todos muy famosamente, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si uno lee el primer capítulo de San Juan, va a haber una exposición sobre el Verbo desde el principio. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante en los versículos que siguen en Juan capítulo 1, leemos cómo este Verbo tomó forma de hombre y vino y vivió entre los seres. Entonces, para nosotros que estamos establecidos en la doctrina de la bendita Trinidad, vemos cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están obrando en un plan salvífico para todo ser humano que escucha y responde al Evangelio de las buenas noticias. Entonces, eso es lo que vemos. Aquí el evangelista San Marcos nos da un retrato. Siempre hablamos de los evangelios sinópticos, ¿no? Para aquellos que tomaron la clase de Gateway, estudiamos los evangelios sinópticos y básicamente es un retrato. Es como viendo un retrato de la persona y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que San Marcos nos está dando aquí, un retrato, una perspectiva, una vista de la vida y la obra según el testimonio que él nos da. Y es un narrativo. Este narrativo se trata de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. O si usted quiere analizar esto un poco más en detalle, vaya a Mateo capítulo 21, los versículos 9. Allí va a encontrar usted un poco del narrativo según San Mateo. Aquí en San Marcos lo encontramos en los primeros 10, 11 versículos del capítulo 11. Pero también San Juan nos pinta un retrato de esta entrada triunfal del Señor Jesús en Juan capítulo 12. Y ahí usted puede ver tres diferentes descripciones de cosas que han pasado. Y usted va a ver, si usted si usted va al internet y copia los diferentes relatos y los pone en un papel y hace un análisis de los tres diferentes versiones o diferentes narrativos, va a encontrar algunos detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, usted observa en el Evangelio de San Juan capítulo 12, donde muchos creen que la tradición, usted sabe que Domingo de Ramos, ¿de dónde proviene ese nombre? ¿Y dónde encuentra usted, si lee y analiza este narrativo, cuándo es que salieron con palmas para darle al Señor? Bueno, Mateo no menciona palmas, Marcos no menciona palmas. Entonces la tradición nos dice que las palmas vinieron a través de los tiempos, a través de la iglesia cristiana, según el Evangelio de San Juan. Cuando usted analiza el Evangelio de San Juan, San Juan es el único que dice: y tomaron ramos de palmas y los empezaron a poner en el aire, los ponían a sus pies mientras que el Señor pasaba por allí. Entonces es importante analizar esos detallitos de la Biblia, porque a veces uno estudia la Biblia y no pone atención a esos detalles. Bueno, ¿qué tiene que ver esos detalles con mi vida?, preguntará usted. Tiene mucho que ver con su vida, porque no solamente era el acto de celebración como muchos acostumbran a hacer en el día de hoy o en el tiempo de Navidad. Lo que es el tiempo de Pascua es muy significativo. Usted va a todo Latinoamérica ahorita, a dónde son las áreas a donde se está celebrando y observando más, ¿sí?, el recuerdo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que llenan las calles de flores y comidas y ventas y todo tipo de cosas, ¿no? Yo he estado en Guatemala antes que llegan allí en Antigua, el desfile y la caminata y la celebración que hacen a mucha gente en conmemorización de la muerte y lo que es la Semana Santa. So, había un ambiente de mucha expectativa y alegría y entusiasmo religiosamente. Y es el mismo contexto que el Señor Jesús llegaba hacia Jerusalén. Llegaba a lo que se llamaba la celebración de la Pascua, que en sí, antes que llegaba la Pascua, que era el viernes, había una serie de celebraciones que acontecían en la ciudad. Yo no sé, yo cuando he visitado la tierra natal de mis padres, ¿no?, en Mérida, Yucatán, y me he paseado por las calles allí, por lo que es el centro, y ver las diferentes celebraciones, los bailes folclóricos de la cultura. Yo no sé de usted, pero yo cuando estoy en ambientes así me lleno de alegría. Hasta quiero bailar y danzar allí con la música, aunque no sé bailar y danzar, pero intento a mi manera, ¿no? Yo creo que soy el único latino que no tiene ritmo. Pero me emociono, es bonito, y ya pronto que me lleno de emoción, quiero tomar una tacita de café, busco un lugar cubano y me compro un café cubano. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero es lo que causa la emoción, y es lo mismo que Jesús entrando a esta ciudad, había gente. Ahora, un erudito estaba diciendo que, comenta, ¿no?, que esto todo pasó también al detrás de lo que había acontecido durante un tiempo muy cercano en la vida de Lázaro. Y que esta gente, posiblemente algunos de la gente que estaba celebrando al Señor Jesús, habían sido testigos de lo que el Señor había hecho en Juan capítulo 11 en la vida de Lázaro. ¿Qué pasó en la vida de Lázaro? El hombre murió. Es más, Marta y María se habían enojado con el Señor Jesús porque el Señor Jesús estaba ministrando y mandaron decir: ¿sabes qué, Señor? Tu mejor amigo, Tu querido amigo, está bien enfermo. Y sabemos que Jesús y Marta y María eran muy cercanos. Yo le doy gracias a Dios que muchos de ustedes, aún más recientemente, estoy pudiendo conectar con usted. No solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Sentarnos a comer algo, a convivir, a reír, a conocernos. Y eso es lo que hacía Jesús. Por eso los fariseos se enojaban mucho con él, porque decían, no, él es un glotón. Solo habla de comida. Yo creo que por eso me gusta hablar mucho de la comida también. ¿Sí? Pero el Señor Jesús se pasaba conviviendo, andaba en fiestas. Y aquellos religiosos decían, mira tu maestro, tu rabí, está con los borrachos, las prostitutas, con aquellos que no son merecedores. ¿Ah? Pero allá andaba el Señor Jesús. Por eso yo sospecho que él era latino. Es mi propia teoría, ¿no? Le gustan las fiestas. Vemos cómo Marcos, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos describe los acontecimientos que están pasando aquí. Sabemos que desde Marcos capítulo 10 en adelante, el enfoque de nuestro Señor terminó su ministerio en Galilea, en los lugares lejanos de Judea, y ahora volteó su vista y su ministerio, y lo que iba a culminar el ministerio y la obra salvífica de redención en la cruz del Calvario. Y como vamos a celebrar nosotros, no solamente el Viernes Santo, en recordar la obra y la muerte y el derramamiento y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también 3 días después celebrar y recordar que Él no se quedó en la tumba, resucitó de los muertos y venció la muerte y quitó el poder del pecado y del diablo y de la oscuridad, para que en Cristo Jesús, como Él dijo, podemos conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. Y no solamente de creer en Él, como Él dijo después que resucitó a Lázaro, dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tener una certeza, una convicción de que esto es más que una religión. Es una verdad transformativa en mi vida. Es una verdad que cambia mi mentalidad, cambia mi vida, transforma mi carácter. Y día a día voy y aspiro en pos de mi Señor Jesucristo. Hasta el día que yo muera, o hasta el día que Él decida regresar en gloria por su iglesia. Y eso es la verdad de toda la iglesia. Aún hoy, más de 2000 años después, aspiramos esa promesa. Aspiramos y buscamos su retorno glorioso. Ahora, algún recuerdo, hermanos, cuando usted tenga tiempo, vaya, observe toda esta semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, usted va a ver la noche del sábado. ¿Qué pasó el sábado de la Semana Santa? Usted va a ver el domingo. Hoy estamos observando lo que era el domingo, la entrada triunfal a Jerusalén. Ya el Señor ya llegó a Jerusalén, está entrando en Jerusalén. Y la gente lo está recibiendo. Y tiene un significado muy profundo. Cuando usted tenga tiempo, En el sitio de la iglesia usted puede escuchar los sermones que hace en el 2018 nosotros tomamos varias semanas y pausamos en observar solamente, le llamamos a la serie de sermones, Una Tarde con Jesús. Observamos lo que era Marcos, San Marcos capítulo 11 al capítulo 14. Y todo ese capítulo en la Biblia marca el martes de la Semana Santa con el Señor Jesús. Y desglosamos varios sermones, y usted los puede escuchar. Vaya a los archivos del internet, ahí hay un bosquejo que usted puede seguir con preguntas y respuestas, y puede escuchar el sermón en audio. No existía video para nosotros en aquel entonces, todo se grabó en audio. Pero escuche los sermones, son muy instructivos, son ricos para poder entender y contextualizar lo que está aconteciendo en la vida de nuestro Señor hoy. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Bueno, hermanos, quiero observar tres cosas de este texto. Y sé que hay mucho más que puedo hablar y desglosar, pero brevemente, tres cosas que para mí, cuando yo leí este texto, impactaron mi vida y me recordaron de la importancia, no solamente de la persona de nuestro Señor Jesús, pero el ministerio y la obra que Él venía desempeñando en lo que nosotros llamamos el plan de salvación de Dios para los seres. Y eso es importante, porque esto no solamente empezó aquí con Jesús. Esto desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, allí en el jardín del Edén, cuando aquellos dos primeros seres humanos se rebelaron contra Dios y desobedecieron el mandato de Dios, desde entonces el Señor ya había hablado y dicho: vendrá uno de la descendencia de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente, ¿sí?, en referencia del Salvador venidero. Y esos importantes son los detalles que quiero asentar en esta mañana. Entonces, la primera cosa que quiero asentarle en nuestra mente es esto. Note bien de nuevo en el versículo 9 y mire cómo dice allí el texto. No voy a leer en orden, solo voy a desglosar el texto y voy a leerlo en una manera muy fragmentada. So, la primera expresión que brinca hacia nosotros es esta frase que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy importante, esto es lo que nosotros llamamos teológicamente como un quiasmo. ¿Qué usted dirá? ¿Qué es un quiasmo? ¿Qué es eso? Bueno, un quiasmo sencillamente es un orden o un arreglo de decir las cosas y repetirlas. Por ejemplo, si yo le dijera a usted: cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Ese es un quiasmo. Y es lo que estamos viendo aquí en este texto. Se nos está sentando una literatura, un estilo de poder comunicarnos una verdad. Y esto lo vemos porque es evidente, ¿no? Esto hace una referencia al Antiguo Testamento. Eso lo leemos en Salmo 118, versículos 25 y 26. Y note bien lo que dice: Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora, dice el salmista. Y luego el versículo 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, oh bendecimos. En otras palabras, ¿de dónde vino el Señor Jesús? De los cielos. Donde Él y la bendita Trinidad vivía en perfecta unidad y comunión desde toda la eternidad. Y eso es importante porque a veces no lo asimilamos de esa manera. Pero los evangelistas nos están dando este testimonio. Y es un testimonio y afirmación muy profundo que a veces no lo capturamos. Pero es la verdad de lo que se nos está diciendo. Y eso tiene muchas más implicaciones, ¿no? Vemos que también eso tiene una conexión a su ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesús. Mesiánico o Mesías sencillamente representaba lo que era el ungido, el escogido. El que fue determinado a traer salvación y liberación a su pueblo. Bueno, los judíos en aquel entonces, ¿qué esperaban? Esperaban otro Alejandro el Magno que iba a conquistar a los romanos y darles liberación de la opresión de los romanos y establecer un reino. Sin embargo, este libertador vino a liberar al hombre de la esclavitud más profunda que la esclavitud política. Vino a dar significado y propósito a las vidas que estaban atadas y estaban atormentadas, no por el César, no por la institución o el gobierno o los ejércitos o por la pobreza o la enfermedad, sino que los que estaban enfermos y cautivos al pecado y a la muerte y al dominio del enemigo. Por eso los judíos lo rechazaron, porque esperaban un libertador que iba a crear una revolución y vino y transformó al ser humano. Segundo, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esto es una referencia a David, ¿no? Al rey David, que para los judíos el rey David representaba el rey más presencial y más histórico y de más importancia en toda la historia de Israel. ¿Por qué? Porque bajo David llegó a ser una nación, llegó a ser una fuerza política. Y desde el imperio, cuando se deshizo desde Salomón, la gloria de Israel ya no era igual. Ellos entraron en exilio y ya no, a través de usted analiza los 400 años de intertestamentario, ¿qué sucedió? Un cambio de imperios, ¿no? De los babilonias, los asirios, los pérsicos y luego los greco-romanos, ¿no? Esos fueron los cambios políticos que hasta el día de hoy sugieren muchos que vivimos bajo la influencia del imperio romano en muchas cosas. Pero eso lo podemos ver no solamente en 2 de Samuel capítulo 7, a donde se hace esa referencia y esta conexión para que entendamos la referencia a nuestro padre David, ¿no? El pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel 7, ¿no? Cuando Dios le dice a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Una promesa de pacto. Por eso es importante ver en Mateo capítulo 1 la conexión y el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso tiene mucho más, no solamente desde el libro de Samuel, pero lo encontramos en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, cuando Dios a través del profeta, cuatro siglos antes, profetizó lo que iba a acontecer en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Note lo que dice Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, qué bonito ver la obra soberana de Dios predeterminando todo como iba a acontecer cuando llegó el Mesías en persona, en carne. Qué bonito esto. Nos deja saber que Dios no es un Dios de suerte o casualidad. Que Dios, en su gran conocimiento, conoce todas las cosas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones muy grandes para mi vida. Usted vive en su enfermedad, vive en su pereza, en sus problemas, en su afán, así como yo. Vivimos y siempre tenemos que recordar que mi problema de hoy es temporal. Mi situación, mi afán, mis problemas, mis preocupaciones, la pérdida de sueño, mis enfermedades son temporal. Hay un propósito eterno. Hay una historia eterna que se está desarrollando a través de mis problemas. Finalmente, y antes de pasar al otro, cuando pensamos en reino, para nosotros no es un concepto muy, muy cercano. Cuando pensamos en reino, deberíamos que pensar en las palabras del Padre Nuestro, Mateo 6:10. ¿Qué dice el Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando hablamos de reino, no dice: venga tu reino, hágase mi voluntad. No, dice: hágase tu voluntad. Hermanos, si nosotros confesamos que Señor Jesucristo es nuestro Señor, vivimos para su voluntad de Él, no mi voluntad. Eso es lo que muchos teólogos hablan como el señorío de Cristo. Es su voluntad, véngase su reino, hágase su voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Finalmente. Oh, hermanos, estoy recortándole mucho a este sermón, pero finalmente. Ver la palabra en el versículo 10. Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas. ¿Qué es lo que representa cuando nosotros alabamos y exaltamos a Dios? Cuando usted llega a la iglesia y usted está cantando una alabanza a Dios, alce sus manos. ¿Por qué no lo está haciendo al líder de alabanza? ¿No lo está haciendo para aparentar a los hermanos que, oh, mira, ese hermano está en bendición? No. Cuando usted llega a la iglesia, usted pudiera imaginar, usted piensa que es la audiencia. Está bien equivocado. Cuando nosotros entramos congregacional en un edificio como esto y empezamos a elevar las alabanzas a Dios, ¿usted sabe quiénes son los artistas? Usted, yo, los músicos. Formamos un conjunto de artistas que están frente de la audiencia de una sola persona. ¿Quién es? Dios. De manera que si yo estoy alabando a Dios y no... Sí, es alabar y exclamar el gozo de la salvación, la razón que Él me llenó con su Santo Espíritu, que me ha dado su verdad, que su verdad me instruye y me ayuda a guiar mi vida, me ayuda a vivir una vida no mediocre, sino con poder y la verdad y la gracia, como cantamos. La gracia de Dios, sabiendo que yo no voy a cumplir todo lo que está ahí, pero con la gracia de Dios yo puedo a través de su Espíritu Santo en mi vida poder derrotar aquellas cosas que quieren atar mi vida. Y eso, hermanos, es la razón que podemos también unirnos con la voz angelical. Mateo capítulo 21 dice: y a la gente que iba delante de él, que le iba detrás, aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Juan capítulo 12, versículo 13 dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y quiero llevarle con esto, termino. En Salmo 148, estaba debatiendo hoy, yo quería leer todo el capítulo, pero se lo voy a dejar a usted de tarea. Yo solamente voy a leer los primeros dos versículos, ok, y luego voy a hacer referencia a Lucas capítulo 2, versículo 14. De esta manera, usted y yo, cuando alabamos a Dios, nos unimos con la voz angelical. Formamos una melodía a nuestro Señor en la alabanza. Póngase de pie esta mañana. Usted que está en casa, si quiere a que su familia piense que usted está loco o loca, gloria a Dios. Únase a la alabanza de nuestro Señor. Pero mire lo que dice Salmo 148, versículos 1 y 2. Dice: ¡aleluya! Dice, ¿usted no ha leído el Salmo? Léalo. Este salmo está lleno de alabanza. Si no tiene razón por qué alabar, aquí lo va a encontrar. Pero mire lo que dice el salmista: ¡aleluya! Alaba a Jehová desde los cielos. Alábenlo en las alturas. Alábenlo vosotros todos sus ángeles. Alábalo vosotros todos sus ejércitos. Y Lucas capítulo 2, versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Padre, te alabamos en esta mañana. Gracias por la salvación, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, gracias porque nos has dado un nuevo nombre, una nueva identidad. Gracias, Señor Jesús, que nos rescataste del poder y de la condenación y nos has puesto y dado vida y vida en abundancia. Oh Padre, en esta mañana, para aquella persona que no conoce de ti, oramos y pedimos que abra su corazón y te invite a ser el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, si me encuentro así sin ti, confieso que hoy, por la fe, te invito a que seas el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.